Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Jamás había escuchado una música tan sorprendente, así que me volví un fanático del jazz. Y más tarde, un escritor al que el jazz le enseñó todo. Retratos del jazz. Siente el jazz desde sus raíces hasta sus expresiones más innovadoras en las letras de Haruki Murakami. Alberto de la Rosa, al aire.
Dizzy Gillespie. Si nos preguntasen cuál fue el músico más emblemático del bebop, el género jazzístico imperante durante la década de 1940, deberíamos responder que fue Dizzy Gillespie. Con su característica boina azul, sus llamativas gafas de montura negra, su barba de chivo, su traje al estilo suit, descuidado y demasiado grande, su extravagante trompeta con la campana apuntando hacia arriba y su excéntrica actitud sobre el escenario, creó una imagen inconfundible. Pero desde el punto de vista musical, no todo en él era mera apariencia. Debe reconocérsele una impronta imborrable en el panorama jazzístico. Desde la perspectiva que nos ofrece el tiempo transcurrido, muchos radioescuchas estarán de acuerdo conmigo en que la instintiva agudeza creativa de Charlie Parker superaba en profundidad y amplitud el colorido y chispeante estilo de Gillespie. Muy ingenioso a menudo. Digamos que si bien Gillespie se sitúa a la altura de un personaje de leyenda, Parker estaría en el exclusivo grupo que ha alcanzado el Olimpo. Lo cierto es que cada uno compensaba las carencias del otro cuando tocaban juntos, instruyéndose mutuamente. Cuando Parker está a punto de asfixiarse y derretirse en la exuberancia de sus propias melodías, Gillespie interviene con un chorro de aire fresco para enderezar la situación. Y cuando el desarrollo del tema se vuelve brumoso, ahí está Gillespie para atajar la niebla. En cierto sentido, hacía el trabajo de un secundario al servicio de la prima donna. Eran tiempos en los que a héroes como Parker, Powell o Monk se les permitía todo tipo de excesos, y en los que todo aquel que supiera mantener el tipo como Gillespie se encontraba en la tesitura de tener que asumir ciertas responsabilidades. Entiéndase, dar la cara por ellos cuando fuera necesario. Paradójicamente, su estilo musical era salvaje hasta el delirio, como inspirado en rituales vudú, y por tanto imposible de imitar. No se trataba en cualquier caso de algo artificial, sino que surgía genuinamente y sin restricciones de su interior. Aquello que me apasiona y me sorprende de su música es que en ellas se juntan ese salvajismo mencionado y un indiscutible carácter equilibrado y racional. Y es que ambos conviven de manera armónica. Si algo le falta a la música de Charlie Parker es, en mi opinión, esa lucha interna de opuestos que encuentro en la de Gillespie. (Risa) Debo admitir que entre su pequeña banda, caldo de cultivo de sus prodigiosas improvisaciones, y las bandas de tamaño medio y la big band en las que se prodigó tras la muerte de Charlie Parker, me quedo con estas últimas. O al menos quisiera que a Gillespie se le reconociera en mayor grado su excelente trabajo en formaciones grandes. Sin embargo, tuvo la mala suerte de que las orquestas de tales dimensiones ya habían pasado de moda en su época de mayor apogeo. No obstante, el manejo que demostró en estas merece los mayores elogios. cuando, inmerso en ese mare magnum sonoro, denso e impetuoso, uno escucha su música, tiene la sensación de hallarse en el profundo palpitar de un mundo lleno de misterio y magia, donde fiesta y funeral se alternan sin solución de continuidad, en una excitante y delirante decadencia. Lamentablemente, de ese emocionante y colorista universo ya no formaba parte Charlie Parker. Dizzy Gillespie at Newport es el disco en directo que recoge el concierto, con la participación de dos jóvenes, Lee Morgan y Benny Golson, y sirve como exponente de la vibrante energía y la impulsiva visión musical, tan analítica como sintética, de Gillespie, organizador y solista del evento.
Gillespie, 1917-1993. Nace en el estado de Carolina del Sur. Después de tocar en diversas bandas, entre las cuales se encuentra la de Cab Calloway, en 1944 es admitido por Billy Eckstine en la suya. Y solo un año después, funda su propia Big Band. Por aquella época, desempeña un papel fundamental junto a Charlie Parker en el desarrollo y establecimiento del bebop. No solo llegó a ser uno de los trompetistas más relevantes del jazz, sino que también, por medio de su actividad como delegado cultural, contribuyó a elevar el prestigio de dicho género musical. Además del incuestionable talento que poseía, su sempiterno carácter risueño y sus infladas mejillas al tocar la trompeta le hicieron ganarse el cariño del público.
Una forma de vivir el momento. No se trata de un plan estructurado, sino de improvisación y sentimiento. Haruki Murakami. Retratos del Jazz es una adaptación radiofónica del libro Retratos de Jazz de Haruki Murakami. Edición Adriana Frías. Producción Alberto de la Rosa Olvera. Retratos de Jazz.